Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas, amigos? Muchas gracias por estar con nosotros. Ya estamos aquí en los estudios virtuales de la Red Hispana con su programa migratorio Bienvenidos a América, como cada semana trayéndoles información útil, orientación responsable y respuestas gratuitas a sus preguntas sobre migración. Las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. El teléfono de confianza de la Red Hispana, 1-800-248-3232. O más fácil para memorizarlo, es 1-800-Ciudadano. Así que no hay manera más fácil de recordar ese teléfono que siempre está a su disposición. Bueno, ya saben que este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Así que, por favor, si quiere hablar en vivo y en directo con el abogado, hágalo de manera gratuita y directa a las 2 de la tarde todos los jueves. Muchas gracias a las emisoras afiliadas que nos transmiten a lo largo de varios días a la semana en diferentes horarios. Así que para las llamadas 2 de la tarde, tiempo del Este, las líneas están abiertas. Y, por supuesto, también estamos ya en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. También nos pueden seguir, como siempre, se los recomendamos muchísimo, en nuestro aplicativo, en nuestra app de la Red Hispana. Se los recomendamos, la pueden bajar de Google o de Apple. Todos los días, 24 días, 24 horas al día, 7 días a la semana, van a encontrar aquí información de lo que quieran saber de migración, educación, salud, espectáculos, deportes y los programas favoritos para escucharlos a la hora que ustedes quieran. Bueno, y ya está con nosotros en los estudios de la Red Hispana nuestro buen amigo desde San Antonio, Texas, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Buenas tardes, José. Saludos a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de,
gracias,
de este gran programa. Muy feliz de estar aquí en el día de hoy disfrutando el clima de Texas, José. Esta mañana amaneció en 52. Imagínate, luego de tantos días de calor y el calor de aquí cómo se pone, fue muy bienvenido ese cambio de clima. Y
aquí tenemos aquí en la zona de la metropolitana de Washington un aguacero impresionante. De hecho, hay una alerta por inundación, pero bueno, estamos sanos a salvos por el momento. Y por allí te tenemos una sorpresa, Rafael, porque un pajarito nos dijo que fue tu cumpleaños. Nomás que Ariel ya se nos durmió ahí en los controles, te teníamos las mañanitas, pero bueno. Sí, despierta, José. Ariel, despierta. Mira, vamos a cantárselas a Ariel porque creo que nuestro ingeniero ya se nos durmió en el tablero. ¿Qué pasó, Ariel? No, ya se nos durmió. Vamos a ver si lo despertamos en un momento más, mi querido Rafael. Así que, antes que nada, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Te deseamos un feliz cumpleaños. Ojalá te la hayas pasado muy bien en compañía de la familia. A mí se me están... No escuchamos nada, Ariel. Allá ya se están escuchando. Ahí. Ya despertó Ariel. Gracias, Ariel.
Gracias.
Linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte.
El día en que tú nos... Familia. Y ahora sí, pasamos a las noticias de la semana, porque tenemos reportes, Rafael, de algunos lugares donde aparentemente siguen las detenciones. No sé si llamarlas redadas o cómo calificarlas por parte de las autoridades migratorias.
Mira, José, un poquito de cada cosa, ¿verdad? Hay redadas y también hay intervenciones. Como sabemos, durante el tiempo desde que comenzaron, ¿verdad? Por decirlo así, las suspensiones de las labores de los oficiales de inmigración por razón del coronavirus, vimos una merma bastante significativa en este tipo de redadas. Habían unas cosas específicas, estaba pasando lo que estaba pasando en la frontera, los oficiales de ICE estaban trabajando también en otros tipos de operativos relacionados al Homeland Security, ¿verdad? Y habían mermado bastante esas detenciones y esas redadas, pero en estos días hemos tenido muchísimo trabajo en este tipo de actividades y por lo menos hemos visto que se ha podido ayudar a mucha gente, pero hay mucha gente que no está preparada con sus documentos a la mano, y nuestra recomendación es que todas las personas que estén sujetas o en riesgo de algún tipo de intervención, consulten con un abogado para que les explique cómo usted se debe preparar y cómo debe enfrentar este tipo de situación, José.
Exacto. Nosotros siempre tenemos aquí en la Red Hispana, en nuestras páginas, las recomendaciones de que conozcan sus derechos, porque es bien importante, antes que otra cosa, que sepan ustedes que independientemente de su situación migratoria en los Estados Unidos, todas las personas que se encuentran en este país tienen derecho. Por ejemplo, si son extranjeros, tienen derecho a consultar a su consulado, tienen derecho a una llamada telefónica, y por supuesto siempre les recomendamos que lleven los teléfonos a la mano, lleven su tarjetita para cualquier emergencia de este tipo, y como lo ha recomendado en varios programas Rafael Borrás, lo único que ustedes tienen que hacer como obligación es darle el nombre al oficial que los arreste, pero fuera de ahí no es necesario que firme ningún papel, pueden pedir que esté su abogado si es que lo tienen, Rafael, ¿es correcto?
Así es, José. Es bien importante esa recomendación. En la mañana de hoy tuve un joven que él dice que lo obligaron a firmar un documento que él ni siquiera podía entender. Él habla español, el documento estaba en inglés, y él dice que le hablaron de que era para poder ser evaluado médicamente para entrar al centro de detención. Y cuando vimos el documento es el muchacho aceptando que no quiere ningún trámite con un juez de inmigración y que lo que quiere es regresar a su país. Y eso para nada fue lo que dijo, manifestó el muchacho, según la verdad, la información que él nos da. Y estamos en conversaciones hace unos minutos con el oficial. Él dice que sí, pero que va a tratar de ayudarnos, así que vamos a ver si podemos darle hacia atrás a eso que ha pasado. Así que no firme nada, pida hablar con su abogado. Si no tiene abogado, pida hablar con el consulado, con el cónsul de su país. Comuníquese con el consulado de su país, por favor.
Siempre es bueno traer el número de los consulados más cercanos y, correcto, por supuesto, si usted está en su casa, no olvide que para que un agente migratorio o cualquier autoridad, de hecho, pueda entrar a su casa, se requiere de una orden de registro firmada por un juez. ¿No es así, Rafael?
Es correcto, José. Muchas veces los oficiales le dicen, no, mira, tengo aquí una orden de deportación. Una orden de deportación no es lo mismo que una orden para poder entrar a su casa. No es lo mismo una orden para entrar a su vehículo, para registrar todas sus pertenencias. Eso no es lo que implica esa orden. Por lo tanto, para un oficial, si el oficial tiene la orden, créame, él no va a esperar que usted le abra la puerta. Cuando un oficial, una persona tiene una orden para entrar a su casa, él puede romper la puerta porque esa orden va a decir que él tiene que utilizar todos los medios para poder acceder a donde usted se encuentra y poder arrestarlo. Así es que si le dicen, no se preocupe, señora, salga afuera, o mire, estoy seguro, y esta es la clásica, José, mire, señora, no la estamos buscando a usted, estamos buscando a otra persona, y te dan el número, el nombre de otra persona que no vive en su casa.
Y le abre la puerta.
Los latinos, entre, señor, no se preocupe, que también le hago un café. Y terminan abriéndole las puertas a esa persona, entraron allí y en efecto lo estaban buscando usted. Así es que, mire, hay oficiales también, José, que son muy decentes y son muy respetuosos. Y ellos van y están haciendo su trabajo. Si un oficial quiere hablar con usted, usted le diga, mira, oficial, mi nombre es Juan y yo estoy dispuesto a hablar con usted, pero cuando venga el abogado, tenemos esa plática. Más allá de eso, no voy a hablar con usted.
Ahí está, y por supuesto ustedes pueden entrar a nuestra página de la redhispana.com y van a encontrar allí muchos recursos para que conozcan sus derechos y cómo actuar ante una situación de esta naturaleza. Y segunda noticia de la semana, pues nos habías entusiasmado, Rafael, de que aparentemente pues ya no iba a haber la suspensión sin goce de sueldo de personal de USCIS, del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, pero nos dices ahora que va a haber retrasos de todas maneras. ¿Cómo que
así
qué
está pasando? Es. USCIS ha dicho que, mire, sí, no vamos a detener a hacer el furlough, ¿verdad? Como así llama, las licencias sin sueldo a sus empleados, pero sí han dicho que se van a ver afectadas sus labores porque ellos van a hacer mejor uso del dinero que ya tienen y que lo van a emplear en las áreas donde ellos entiendan que pueda rendirle más el dinero. Así es que sí hemos visto.
Hay que tener mucha paciencia. Disculpa que te interrumpa, Rafael, pero ya me están cortando aquí el tiempo. Claro, es un verdugo. Si quieres, platicamos de esto después de una pausa. Seguimos aquí en Bienvenidos a América, 1-800-248-3232. Regresamos.
Saber es poder.
¿Tienes ganas de compartir tu voz? ¿De ser escuchado? ¿De expander tu comunidad? Te presentamos a LatinX. X como la palabra, no la letra. Es Latin EQUIS. Una plataforma para todos y todas, de todos colores, sabores y géneros. La X de LatinX quiere decir que todos cabemos. Si hablas español o English o Spanglish, nuestra comunidad es para ti. Aprende más y visítanos en somoslatinx.com. ¿Tienes algo que te gustaría decir? Síguenos en Facebook, Instagram o Twitter en LatinX. O visítanos en somoslatinx.com. Recuerda, es Latin EQUIS. X como la palabra, no la letra. Este es un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Papá, mamá, ¿ya se registraron para votar este año?
Para eso falta mucho, mija.
No falta mucho, papá. Las elecciones ya son en noviembre.
Entonces ya es muy tarde para registrarnos.
No, aún no es tarde. Además, votar ahora es más importante que nunca.
Tienes razón. A ver, ¿cómo le hago?
Mira, yo les enseño cómo se pueden registrar. Podemos hacerlo en línea y hasta por correo.
¿Y para votar?
Ya se puede votar por correo.
¿Y cómo sabes todo esto, mija?
Pues laredhispana.com. Allí hay mucha información útil.
¡Ay, mija! Tú siempre tan inteligente, chula, preciosa.
¡Ay, vaya!
Votar es una de las maneras para mejorar nuestras comunidades. Regístrate o verifica tu registro de votación hoy mismo. Visita laredhispana.com y haz clic en Votamos o envía un mensaje de texto con la palabra Votamos al 52886. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana.
Planeta Azul.
¿Sabes lo que es humo de segunda mano? Es una mezcla del humo que se produce al encender un cigarrillo y el humo que el fumador exhala. También lo conocemos como el humo del tabaco en el medio ambiente. Te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. La exposición al mismo se conoce como fumar involuntariamente o fumar pasivamente. Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA, por sus siglas en inglés, hay más de 4.000 sustancias en el humo de segunda mano y algunas de ellas producen cáncer a personas y animales. Además, EPA estima que el humo del tabaco del medio ambiente es el causante de aproximadamente 3.000 muertes anuales en personas no fumadoras.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Sí voy. No, no voy. Sí voy. No, no voy.
Deshojando margaritas, vecina. No me diga que anda enamorada.
Ay, vecina, no, no sé si votar. Luego los candidatos no cumplen sus promesas. Quedaron de construir un parque, una biblioteca para los niños y nada.
Precisamente, vecina, con el voto no solo decidimos cuál candidato gana, sino cuál ya no merece nuestro apoyo.
Es verdad. Ay, pero es que siempre acaban dándonos a tole con el dedo.
Por eso, para la próxima elección, yo me quiero postular para el distrito escolar. Nadie conoce los problemas mejor que nosotros.
Me encanta la idea. Si se anima, cuente con mi voto.
¡Ay, sí!
Votar es un derecho, pero también te puedes postular. Los mejores líderes son los que mejor conocen a su comunidad. Regístrate o verifica tu registro de votación hoy mismo. Visita laredhispana.com y haz clic en Votamos o envía un mensaje de texto con la palabra Votamos al 52886. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana.
Fuente de salud.
¿Sabías que existen 3 niveles de funcionamiento en el autismo? Existen 3 niveles para el diagnóstico de autismo. En el nivel número 1 es el autismo de alto funcionamiento y son aquellas personas que requieren de pocos apoyos para el desarrollo de habilidades. El nivel 2 es considerado autismo moderado y en este nivel se requieren más apoyos que en el nivel 1. En el nivel 3 está el autismo severo. Y son personas que tienen una mucho mayor cantidad de necesidades de apoyo. Las personas con autismo pueden cambiar de un nivel a otro a lo largo de su vida debido a las condiciones de su entorno. Te invito a que visites mi sección en la página de la Red Hispana y sígueme en mis redes sociales lolahernandez.org. Esta es Lola Hernández en Autismo desde Casa.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Bueno, ya estamos de regreso a su programa migratorio. Bienvenidos a América. Las líneas siguen abiertas en el 1-800. ¡Ya despertó Ariel! ¡Ya despertó mi querido Rafael! Se está desquitando de que no puso las mañanitas en el bloque anterior. Así que te las estamos repitiendo, mi querido Rafael. Porque los amigos y amigas te están mandando felicitaciones. Claro, manda felicitaciones Loli Macías. También le pide a Ariel que despierte. Nava Carmín, que nunca falta. Muy buenas tardes y felicidades al abogado. Saludos a todos, deseándoles que tengan muy bendecido semana. Muy bien, muchas gracias. Mónica Núñez, feliz y bendecido cumpleaños, abogado. Carlos Rodríguez también, hasta pregunta y felicitación. Bueno, muy bien, mi querido Ariel, gracias por acusar recibo de que ya te despertaste. Te agradecemos muchísimo. Es broma, sí la había puesto, voy a aclarar. Sí la había puesto, pero el volumen estaba muy bajo. Así que sí, lo perdonamos a cualquier, sí, pasa hasta en las mejores familias, verdaderamente.
Si me permite, José, agradecerle a las personas que están felicitándonos aquí en la página de Facebook de la red. De verdad, para mí es un placer y un honor siempre estar con ustedes y nos llena de mucha felicidad sus felicitaciones. Así es que estamos bien contentos de estar aquí, de estar poniéndonos viejos ante esta cámara.
No, hombre, tú estás jovencito, Yanni. ¿O quieres mencionar cuántas primaveras cumpliste o...?
Sí, bueno, estoy cumpliendo, dice 42 años, pero estoy cumpliendo 18.
Sí, mira, yo ya pasé del tostón, como decimos en México, así que no me pidas más detalles, así que ahí estamos, ¿eh? Ya se me está cayendo el, bueno, ya vamos, nos está creciendo la frente, digamos, a los dos, Rafael.
Así es.
Pero bueno, muchas gracias, saludos, y ya saben que aquí siempre, no, nuestro ingeniero siempre al pie del cañón, muy profesional.
Ariel es el mejor.
Todo es broma. Pasa hasta en las mejores familias. Bueno, a ver, nos llegaron varias preguntas. Carmen pregunta, le dijeron que se puede pagar menos por el examen de ciudadanía. ¿Es cierto? ¿Y cuándo y cómo se puede hacer?
Mira, José, sí, existe la forma de pagar menos por el examen de ciudadanía. Hay un formulario que se llena, José, es el I-912. Ese formulario incluso lo pueden buscar en USCIS y revisarlo.
I-912,
pero no es muy fácil de llenar, así que tenga mucho cuidado, porque tiene que demostrar que usted está dentro de la guía de la Poverty Guidelines, de las guías de pobreza federal. Y si cumple con esa evidencia, tiene que hacer un buen paquete. Es posible que lo eximan o que solamente tenga que pagar una parte del fee, que actualmente es $725, pero sabemos que después del 2 de octubre el aumento es de un 81%. Así es que si usted que entiende que no tiene los fondos suficientes para pagarlo y que puede demostrar que está bajo el nivel de indigencia que establecen las guías de pobreza federal, vale la pena, merece la pena que se haga ese trabajo y trate de pagar menos o de que se le exima totalmente.
Exacto, y a reserva de que lo confirmemos, recuerdo que las guías de la pobreza son de alrededor de $30,000 al año para una familia de 4 personas. ¿Es así o aproximadamente, no?
Es correcto, José, es correcto.
Bueno, pues ahí está, es una opción. Obviamente hay que tomar en consideración que esto puede tomar un tiempo, como todos los trámites migratorios en este momento, pero sí existen esas posibilidades y es una cosa importante porque son caras para algunas personas, obviamente resultan onerosas, ¿verdad? Y evidentemente, como dice el abogado, pues sí hay que aprovechar de todas maneras, porque a partir del 2 de octubre van a entrar en vigor esos aumentos. Bueno, tenemos más preguntas de Valeria. Dice aquí, como cada jueves, una pregunta. Gracias, Valeria, de plano. Por favor, también dinos cuándo son tu cumpleaños para cantarte las mañanitas. De verdad, siempre, siempre aquí con nosotros. Te agradecemos muchísimo. Una persona con problemas para memorizar, ¿puede obtener la ciudadanía por otro medio que no sea la entrevista? Muy interesante pregunta.
Mira, hay personas que por varios problemas de salud y problemas de la memoria, ¿verdad? Son, son, Es un problema muy serio, ¿verdad? Si usted puede demostrar a través de una certificación médica y un formulario que llenamos, se le envía al doctor y el doctor certifica y ofrece evidencia. No es simplemente decir que usted no puede recordar o que por la mañana no encuentra las llaves de su auto solamente, ese tipo de cosas. Es que usted pueda demostrar que no tiene la capacidad para aprender todo lo que viene, ¿verdad? Las preguntas de historia, las preguntas que tienen que ver con su aplicación o que no ha podido manejar el idioma, aprender inglés por culpa de alguna condición mental, ¿verdad? Así es que sí se puede hacer, sí se puede hacer. Y aunque la condición, José, y esto vamos a hablar un poquito ya de mi experiencia en los casos, y creo que es importante compartir esto. Si, aunque su condición no sea la más severa, es importante que se lo deje saber al oficial. Llene el formulario, déjele saber la condición que tiene, porque la experiencia nos ha dicho que los oficiales, cuando ven que la persona, aún teniendo una condición que ellos al final del día entenderían que no los exime totalmente de tomar el examen, sí tienden a ser mucho más lenientes, mucho más amables, más pacientes a la hora de hacer la entrevista. Y eso me parece muy, muy importante, porque si usted va y no dice nada, pero sí tiene, quizás tuvo un accidente usted hace unos años y se ha estado recuperando y no tiene una limitación total o una incapacidad al 100%, pero sí tiene algunas limitaciones, pues es bueno que el oficial lo sepa. Puede ser que el oficial le diga, mira, con lo que tienes no te voy a eximir del examen, pero con lo que tienes podemos tomarlo un poquito más lento, ayudarte, explicarte un poquito mejor las cosas. Y eso, créeme que ayuda, ayuda mucho en la dinámica del examen.
Ahora, si una persona trata de tramitar, digamos, a través de su abogado, una excepción por tener algún tipo de impedimento o discapacidad física, en este caso neurológica, de memoria, ¿se puede hacer de una manera, digamos, más formal, que no recaiga en la discrecionalidad del agente migratorio?
Mira, José, el agente que te va a hacer la evaluación es el que te va a hacer la entrevista, es el que va a tomar esa decisión al momento. Si usted puede apelar esa decisión a su supervisor y discutirla, el abogado puede hacer ciertas gestiones, pero la verdad es que el oficial tiene la discreción. Por ejemplo, tuve una persona que tenía un buen caso, porque cuando yo vi la evaluación y cuando hablaba con la persona no se acordaba de muchas cosas, pero 2 semanas antes la persona fue a tomar el examen para conducir, la licencia de conducir, y lo pasó muy bien. Y sabes que hay un examen escrito y también hay un examen práctico. Por lo tanto, el oficial dijo, si tienes licencia de conducir, pues lo que pasa es que tú no quieres aprenderte las preguntas de inmigración. Así es que, y créeme, o sea, era bien difícil. Es posible que el oficial que le dio la licencia de conducir fue también, ¿verdad?, considerado en muchas cosas, o la tomaron un poquito más fácil con él, pero la realidad es que tenía. Así es que sí, es bueno que el oficial sepa que tienes esas limitaciones, pero hagan la gestión, y si pueden evitar tomar el examen. Hay personas de edad avanzada, hay demencia, hay casos de Alzheimer's que se pueden evidenciar bien fácil y poder lograr que la persona sea eximida de tomar el examen.
Perfecto, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la respuesta muy precisa, Rafael. Seguimos recibiendo aquí felicitaciones. Lolis Macías te manda feliz cumpleaños.
Gracias.
Valera Ortega, muchas felicidades, abogado. Dios lo bendiga desde Laredo, Texas. Muchas gracias, Valera. Yolanda Silva, felicidades, abogado. Oye, pues qué popular eres, mi querido Rafael. A mí no me mandan ni los saludos aquí, pero bueno, no, estoy bromeando. Muchas gracias.
Anónimamente. A ti te quieren mucho también, José. Me llaman mucho. Siempre que nos llaman las personas a hacernos consultas, personas que nos conocen por el programa, siempre te mencionan y te aprecian muchísimo. Siempre me dicen, gracias. Te escuchan el programa de José. Me sacan
gracias por tus palabras, Rafael, porque ya me sentía un poquito desplazado después de tanta. No, estoy bromeando. Ya sabes, yo soy así. En lo personal, así soy siempre muy bromista. Tenemos una pregunta anónima de un soñador. Él tiene que viajar por avión el mes de octubre, pero se le venció su licencia de conducir. No ha podido renovarla por el tema de la pandemia. No hay citas, están muy escasas. ¿Qué puede hacer para volar sin licencia de conducir?
Mira, José, él va a poder volar. Se tiene que presentar al TSA y explicarle la situación, dejarle saber que él está autorizado a estar en Estados Unidos bajo el DACA, y ellos van a hacer una evaluación más extensa y más profunda sobre la identidad de la persona. No va a ser un trámite tan rápido como el usual de tú pasar, presentar tu licencia de conducir y decirte, es posible que el oficial te quiera entrevistar, preguntarte unos datos, corroborar su su base de datos y lo más probable tenga éxito. Ahora, si usted ve que el oficial está haciendo otro tipo de preguntas sobre su historial migratorio o complicando el asunto, detenga la entrevista y pida hablar con su abogado, y aquí estamos para ayudarle si eso pasara.
Pregunta en cinco segundos, Rafael, ¿puede volar con un pasaporte de su país de origen?
Es correcto, sí, José. Okay, sí, puede hacerlo.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Regresamos después de esta pausa. Seguimos aquí en Bienvenidos a América.
Para vivir mejor.
Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. La etapa de la adolescencia es una de las etapas más difíciles por la cual pasa el ser humano. Es un tiempo de cambios hormonales, emocionales y psicológicos. Todos estos cambios causan confusión y el adolescente queda atrapado entre a veces sentirse adulto y otras veces sentirse niño. Los adolescentes necesitan atención y cuidado para que puedan atravesar por la adolescencia. Hoy en día, con las limitaciones del COVID-19, necesitamos estar aún más atentos a nuestros adolescentes para evitar que caigan en depresión o víctimas de ansiedad. Comparte con ellos, acércate a ellos, no para criticarlos o corregirlos, sino para conectar a nivel personal. Interésate por sus preocupaciones, ofréceles apoyo y ayúdalos a normalizar lo más posible las rutinas en sus vidas. Promueve el ejercicio, la conversación con la familia y con amigos. Dales tiempo para divertirse, no solo para hacer tarea. Recuerda que si esta cuarentena es difícil para ti, es mucho más difícil para ellos.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Fuente de salud.
Hola, mis queridos amigos. Aquí está su doctor Isabel en la Red Hispana, hablando de algo que quizás no pienses mucho. Es el salario emocional, que yo creo que es la clave para poder llegar a donde tú quieres llegar. Tienes que buscar un trabajo donde hay oportunidades de crecimiento dentro de la empresa. Hay un desarrollo personal y profesional. Hay un buen ambiente laboral, cultura y valores de empresa de acuerdo a ti, y compatibilidad de vida personal y profesional, y ser parte de las decisiones de la empresa. Yo creo que estos son puntos importantes cuando estás buscando un nuevo trabajo. Atrévete, hazlo, búscalo. Su doctora Isabel, aquí en la Red Hispana.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
En los últimos meses hemos pasado la mayoría del tiempo en nuestros hogares por causa del coronavirus. Soy Isabel Nieves de Planeta Azul. Todos enfrentamos riesgos para nuestra salud y la calidad del aire de los interiores es importante. Durante algún tiempo hemos escuchado que las plantas en el interior del hogar ayudan a la calidad del aire. Pero según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA, por sus siglas en inglés, no hay prueba de que ninguna cantidad razonable de plantas en el interior elimine la cantidad significativa de contaminantes en la casa o en la oficina. Mejorar la ventilación también puede incrementar los costos. Es por eso que debemos tener una rutina de cambiar con frecuencia los filtros del aire acondicionado según sea recomendado por el fabricante.
Y más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Papá, mamá, ¿ya se registraron para votar este año?
Para eso falta mucho, mija.
No falta mucho, papá. Las elecciones ya son en noviembre.
Entonces ya es muy tarde para registrarnos.
No, aún no es tarde. Además, votar ahora es más importante que nunca.
Tienes razón. A ver, ¿cómo le hago?
Mira, yo les enseño cómo se pueden registrar. Podemos hacerlo en línea y hasta por correo.
¿Y para votar?
Ya se puede votar por correo.
¿Y cómo sabes todo esto, mija?
Pues laredhispana.com. Allí hay mucha información útil.
¡Ay, mija! Tú siempre tan inteligente, chula, preciosa.
¡Ay, vaya!
Votar es una de las maneras para mejorar nuestras comunidades. Regístrate o verifica tu registro de votación hoy mismo. Visita laredhispana.com y haz clic en Votamos o envía un mensaje de texto con la palabra Votamos al 52886. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana.
Saber es poder.
¿Tienes ganas de compartir tu voz? ¿De ser escuchado? ¿De expandir tu comunidad? Te presentamos a LatinX. X como la palabra, no la letra. Es Latin EQUIS, una plataforma para todos y todas, de todos colores, sabores y géneros. La X de LatinX quiere decir que todos cabemos. Si hablas español o English o Spanglish, nuestra comunidad es para ti. Aprende más y visítanos en somoslatinx.com. ¿Tienes algo que te gustaría decir? Síguenos en Facebook, Instagram o Twitter en LatinX. O visítanos en somoslatinx.com. Recuerda, es Latin EQUIS. X como la palabra, no la letra. Este es un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Bueno, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, como siempre, transmitiendo desde los estudios virtuales de la Red Hispana en Washington, D.C. Y como siempre, como cada semana, muy bien acompañado de nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, el cumpleañero, Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros. Por favor, si gustas compartir tu número telefónico y tus datos.
Claro que sí, José. Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. 210-996-5838. Y cuando llamen, digan que nos escucharon la Red Hispana para que rapidito le agenden una cita con nosotros y no tengan que esperar mucho.
Bueno, y nuestras líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. Ya sé que a todo mundo le gusta ahora usar las redes sociales. Somos adictos todos a las redes sociales. Nos llegan muchos mensajes, pero no olviden que muchas veces cuando nos hacen sus preguntas por teléfono, es mucho más probable que el abogado les pueda preguntar datos, información clave que les ayude en su caso. Así que, ¿sabe? Mándanos los mensajes que quieran por redes sociales, por Facebook, pero también cuando sea posible o cuando tengan casos complejos, es mucho, mucho mejor que llamen por teléfono de manera directa para que puedan platicar con Rafael y le pueda hacer las preguntas pertinentes. Y siguen llegando las felicitaciones, mi querido Rafael, de verdad, ¿eh? Esto muestra, ¿verdad?, la alta estima que te tenemos aquí en la familia de la Red Hispana, gracias, y en la audiencia, gracias, de la Red Hispana. Valeria Nava pregunta, ¿cuántos años tienes? Rafael, creo que ya lo dijiste, pero bueno, si quieres repetirlo.
Bueno, sí, cumple unos tiernos 42 años.
Está tiernito el abogado, hombre. Todavía se cose al primer hervor, mi querido Rafael.
Ay, Dios.
Está pollón, dice Ariel aquí por el oído. Dice, está pollón, no sé, eso debe ser en Honduras o algo,
gracias,
así.
Gracias, gracias. Yo que ya me estaba sintiendo viejito. Muy bien.
No, hombre, aquí te levantamos el ánimo, Rafael. Gracias, no te podemos, ya sabes, tenemos el síndrome de la frente grande, pero eso sí no lo podemos remediar. Pero qué tal, nos podemos reír un poquito del tema.
Claro que sí. Claro
y te mandan sí. Te mandan bendiciones muchas personas. Qué bonito realmente.
Muy amable.
Es lo bonito de estos programas, Rafael, realmente la interacción tan inmediata, tan cálida, tan humana que se puede tener con nuestra audiencia de la Red Hispana. Por eso nos da siempre muchísimo gusto poderles traer la información que es relevante para sus vidas diarias, la información que a lo mejor puede cambiarles la vida, traer un familiar, regularizar su situación, encontrar un recurso que no sabían dónde se encontraba, un teléfono, un centro de asesoría. Realmente eso hace nuestra recompensa diaria como profesionales que somos de la comunicación y en tu caso profesionales de la ley. Así que aprovechamos, ya tienes 8 meses con nosotros, aprovechamos para darte un fuerte agradecimiento público, un reconocimiento por el trabajo que haces con nosotros en la Red Hispana y para nuestra audiencia.
Muchas gracias, José, y para mí siempre es un honor y un placer. Sabes que este programa siempre es prioridad para nosotros aquí. En la oficina saben que no me pueden agendar citas, agendar cortes. A veces, ¿verdad?, no hemos podido estar como en 3 ocasiones porque los jueces no me han dado oportunidad de salirme de un caso, pero y tenemos que cumplir con esa responsabilidad, pero mi equipo de trabajo siempre me apoya para poder separar este espacio que es tan importante para mí, poder tener este contacto directo con nuestra gente. Y se ve, José, nos llaman de muchos lugares. Últimamente, fíjate, quisiera que saludáramos a la gente de Washington State. Nos llaman mucho, claro. Nos llaman mucho desde el estado de Washington, José, y nos escuchan mucho allá. Parece que el programa allá está teniendo muy buena aceptación, así es que queremos saludarlos y que sepan que estamos con ellos.
Yo aprovecho justamente para mandarles ese agradecimiento, hacerlo extensivo a toda nuestra red de emisoras afiliadas. Sin ustedes, obviamente, no seríamos nada en la Red Hispana, gracias a que transmiten nuestro programa, transmiten nuestros mensajes de servicio público. Pues podemos llegar a ustedes cada semana trayéndoles siempre lo que nosotros consideramos que es la información más relevante que deben conocer sobre el tema de migración y muchas cosas más, porque hay otras cosas que benefician o que pueden afectar a nuestra comunidad latina y nuestra misión aquí en la Red Hispana desde 1982. En varias denominaciones ha sido siempre empoderar, enriquecer, aportar recursos gratuitos para nuestra comunidad. Así que nos enorgullece mucho que estés participando con nosotros, Rafael.
Gracias, José, gracias.
Y siguen llegando las felicitaciones. Ya no vamos a leer más, Rafael, porque si no nos vamos a acabar el tiempo del programa, pero ya sabes que se te quiere aquí en la Red Hispana. Te agradecemos mucho que estés con nosotros.
Más que honrado, José.
Bueno, nos preguntan, Rafael, aquí del tema que tocamos la semana pasada para traer una novia. Si esa novia ya había estado en los Estados Unidos de manera indocumentada y ahora está en el extranjero, ¿de todas maneras puede ingresar como prometida de un ciudadano de Estados Unidos?
Mira, José, sí. Hay que evaluar ciertas cosas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuvo aquí en Estados Unidos y cuánta presencia ilegal esa persona acumuló estando aquí en los Estados Unidos para ver si es necesario que solicitemos algún tipo de perdón para ellos? Pero la contestación es que sí, que se pongan a trabajar en eso y cualquier dudita que nos dé una llamada para poder aclarárselo.
Para aclararlo. Muchas gracias por la respuesta, Rafael. Ahora, en términos de las personas que están siendo citadas ya o para hacer huellas, en las instalaciones de USCIS o que están citadas en corte, ¿cuáles son las recomendaciones para protegerse del COVID-19?
Mira, José, están los sabes que están tomando muchas precauciones en las oficinas de inmigración. Incluso a veces ellos tienden a ser un poquito rudos o fuertes a la hora de querer, pero los entendemos. Y le he dicho a mis clientes que por favor vayan en la mejor actitud porque es para la salud y bienestar de todos y no queremos que cierren estos centros que son tan importantes. Y en estos días han llegado muchas citas. Así que vaya bien protegido con su mascarilla, con su tapabocas, incluso los face shields también. Use todo lo que pueda. Tenemos que avanzar y salir de este problema. Y solamente lo podemos hacer si todos ponemos el esfuerzo y el empeño para salir de esta situación. Así es que cuando vaya a las entrevistas con inmigración, va a poder tener su entrevista. Tal vez tenga que esperar afuera y no en una oficina mucho más cómoda, con el clima más frío, pero por favor háganlo propio para seguir las instrucciones. Sigan instrucciones y todo va a fluir.
Ah, perfecto. Muy bien. Buena recomendación. Bueno, tenemos varias preguntas. Nos dicen que te ves súper joven, Rafael. Nuestra amiga Mariana dice que si una persona que llegó como turista y se quedó varada en los Estados Unidos, ¿puede extender su visa a raíz del COVID?
Es correcto, José. Hemos presentado muchas de estas solicitudes. Es una solicitud de extensión. Es un poco costosa, pero es importante porque si usted quiere en el futuro evitar problemas con sus visas de turista y poder seguir entrando y saliendo de los Estados Unidos, es importante que usted guarde evidencia de que presentó esta solicitud de extensión de su visa. Se presenta, se tiene un recibo y ya entonces cuando usted pueda viajar, puede entonces demostrar que hizo la gestión a tiempo, antes de que se venza, mi gente, antes de que se te venza el I-94, que es el permiso para estar aquí de esos 6 meses o 3 meses, el tiempo que te haya otorgado inmigración. Sí, oye, preséntenlo a tiempo.
Por curiosidad, ¿cuánto cuesta esa solicitud?
Mira, José, el fee son 500, no lo tengo a la mano, pero son, yo creo que es sobre $500. Es alrededor de $500 el solicitar esa extensión.
No, pues sí, claro.
Que te pueda cobrar el abogado que te lo está, que te está ayudando con eso.
Está ayudando en el caso. Bueno, nuestra amiga Valeria hace otra pregunta. Dice que una amiga se casó con un ciudadano. Ella vino con visa de estudiante y quiere saber cuándo puede comenzar a arreglar sus papeles y si los puede arreglar sin volver a su país de origen, en este caso las Filipinas.
Mira, José. Primero, sobre el caso de la, porque veo que nos preguntaron el precio sobre la visa y es 370 más 85 para la extensión, son $400 y tantos. Son 370 más 85 en las huellas para la persona que solicitó la extensión, gracias aquí a mi equipo de trabajo que me facilitó rapidito el coste, no me hicieron lucir mal. Para la amiga de nuestra amiga Valeria, lo que mira, puede hacer el ajuste de estatus. Entró aquí con visa de estudiante, por lo tanto puede arreglar sus documentos aquí. La pregunta tiene otro un rabito, ¿verdad? Que dice cuánto tiempo debería esperar luego de haberse casado. siempre contestamos esa pregunta de esta manera y creo que es la más responsable. Cuando usted tenga toda la evidencia para presentar un matrimonio de buena fe. No existe un tiempo, ¿verdad? Hay muchas teorías que dicen, no, que si los 90 días, los 30 días, 120 días. No, usted, si usted se casó, usted tiene una relación bona fide, una relación en buena fe, usted se casó por amor y usted puede demostrarlo y tiene los documentos necesarios para demostrarlo, usted puede presentar su aplicación de inmediato. Puede presentar su aplicación de inmediato. Después que la pueda presentar, justificar, si va a ser un ajuste de estatus, sabes que tenemos ahora el asunto de la carga pública, sabes que tenemos ahora un USCIS que está diciendo que va a ser más riguroso con las aplicaciones. Por lo tanto, oriéntese bien, asegúrese de que usted puede presentar un buen caso, un buen paquete de evidencia para que no tenga problemas en el futuro. Y el costo...
Se nos acabó el tiempo, regresamos si quieres platicamos más adelante.
Claro que sí.
Vamos a una pausa y regresamos. Bienvenidos a América.
Sí voy. No, no voy. Sí voy. No, no voy.
Deshojando margaritas, vecina. No me diga que anda enamorada.
Ay, vecina, no, no sé si votar. Luego los candidatos no cumplen sus promesas. Quedaron de construir un parque, una biblioteca para los niños y nada.
Precisamente, vecina, con el voto no solo decidimos cuál candidato gana, sino cuál ya no merece nuestro apoyo.
Es verdad. Ay, pero es que siempre acaban dándonos a tole con el dedo.
Por eso, para la próxima elección, yo me quiero postular para el distrito escolar. Nadie conoce los problemas mejor que nosotros.
Me encanta la idea. Si se anima, cuente con mi voto.
¡Ay, sí!
Votar es un derecho, pero también te puedes postular. Los mejores líderes son los que mejor conocen a su comunidad. Regístrate o verifica tu registro de votación hoy mismo. Visita laredhispana.com y haz clic en Votamos o envía un mensaje de texto con la palabra Votamos al 52886. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana.
Para vivir mejor.
Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. En esta nueva normalidad, tus hijos están en casa y todo lo que hagan está bajo tu responsabilidad. Sé que tienes muchas cosas que hacer, incluyendo quehaceres de la casa, responsabilidades del trabajo fuera de casa, la alimentación de tus hijos, su educación, cómo mantenerlos ocupados durante el día, día tras día. Es de suma importancia que además de todas las responsabilidades que tienes, no olvides de involucrarte en la educación a distancia de tus hijos. Mantente en contacto con sus maestros. Si no entiendes algo, pregúntales, están ahí para guiarte. Asegúrate de recompensar a tus hijos cada vez que terminen sus tareas. Si ves que están experimentando dificultades, acércate a ellos y sin criticarlos ni regañarlos, pregúntales qué sucede, qué necesitan. Por medio de involucrarte en la educación de tus hijos, ellos valorarán mucho más tu presencia como madre o como padre y se sentirán apoyados y con más ganas de esmerarse.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
¿Sabes lo que es humo de segunda mano? Es una mezcla del humo que se produce al encender un cigarrillo y el humo que el fumador exhala. También lo conocemos como el humo del tabaco en el medio ambiente. Te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. La exposición al mismo se conoce como fumar involuntariamente o fumar pasivamente. Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA, por sus siglas en inglés, hay más de 4.000 sustancias en el humo de segunda mano y algunas de ellas producen cáncer a personas y animales. Además, EPA estima que el humo del tabaco del medio ambiente es el causante de aproximadamente 3.000 muertes anuales en personas no fumadoras.
Más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
¿Tienes ganas de compartir tu voz? ¿De ser escuchado? ¿De expander tu comunidad? Te presentamos a LatinX. X como la palabra, no la letra. Es Latin EQUIS. Una plataforma para todos y todas, de todos colores, sabores y géneros. La X de LatinX quiere decir que todos cabemos. Si hablas español o English o Spanglish, nuestra comunidad es para ti. Aprende más y visítanos en somoslatinx.com. ¿Tienes algo que te gustaría decir? Síguenos en Facebook, Instagram o Twitter en LatinX o visítanos en somoslatinx.com. Recuerda, es Latin EQUIS. X como la palabra, no la letra. Este es un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com para vivir mejor.
Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. En esta nueva normalidad, tus hijos están en casa y todo lo que hagan está bajo tu responsabilidad. Sé que tienes muchas cosas que hacer, incluyendo quehaceres de la casa, responsabilidades del trabajo fuera de casa, la alimentación de tus hijos, su educación, cómo mantenerlos ocupados durante el día, día tras día. Es de suma importancia que además de todas las responsabilidades que tienes, no olvides de involucrarte en la educación a distancia de tus hijos. Mantente en contacto con sus maestros. Si no entiendes algo, pregúntales, están ahí para guiarte. Asegúrate de recompensar a tus hijos cada vez que terminen sus tareas. Si ves que están experimentando dificultades, acércate a ellos y sin criticarlos ni regañarlos, pregúntales qué sucede, qué necesitan. Por medio de involucrarte en la educación de tus hijos, ellos valorarán mucho más tu presencia como madre o como padre y se sentirán apoyados y con más ganas de esmerarse.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Bueno, ya estamos de regreso en su programa Bienvenidos a América. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Y como cada semana tenemos aquí en los estudios virtuales de la Red Hispana a nuestros amigos de Poder Latinx para que nos comenten cómo está el estado político electoral de la nación a 8 semanas del martes 3 de noviembre. Y está con nosotros Adonías Arévalo. Él es un soñador, él es un dirigente estatal de Poder Latinx. Gracias por estar con nosotros, Adonías.
Gracias por la invitación, un gusto.
Bueno, tú eres el director estatal en Arizona. ¿Por qué razón están tratando de registrar votantes en Arizona? ¿Qué no se suponía que era un estado sólidamente conservador?
Bueno, Arizona ha sido un estado que, como saben, ha tenido como una transformación en los últimos años. Es un estado que pues todo el mundo lo conoce como un estado racista, ¿no? Que ha tenido leyes, tú sabes, como la SB 1070, un estado que ha sido líder en las políticas antiinmigrantes, pero eso no quiere decir pues de que por los últimos años la comunidad latina ha ido, ¿me entiendes?, moviéndose en una dirección y pues eligiendo las personas que más apoyen a la comunidad. Lo vimos en el 2016 con Joe Arpaio, lo vimos con las elecciones aquí locales, entonces creo que vamos moviéndonos para la dirección más correcta.
Ya que mencionaste 2016, según lo que entiendo con las cifras que tenemos nosotros, el margen de victoria en las elecciones presidenciales fueron alrededor de 90 mil votos. Sin embargo, hay 1.2 millones de votantes elegibles latinos, lo cual quiere decir que podrían ser el fiel de la balanza en la elección presidencial. La mala noticia, Adonías, es que más de 400 mil no se han registrado para votar. ¿Qué está pasando?
Bueno, creo de que existe, ¿no?, el tema de que pues mucho votante latino todavía no se registra para votar. Hay mucho joven latino, por ejemplo, cada 30 segundos un joven latino cumple la edad necesaria. Uno de cada 3 latinos todavía no está decidido por quién va a votar o lo más probable es que no va a votar, ¿me entiendes? Entonces, ese es lo que nosotros estamos haciendo como organización. Enfocada en la comunidad latina, en 2 estados primordiales y estratégicos que son Florida y Arizona. Estamos contactándonos con los votantes a diario. Tenemos un equipo de 18 personas que están en el teléfono 8 horas al día, llamando, mandando mensajes de texto, promoviendo y utilizando pues otras estrategias que tenemos que hacer para poder involucrar a la comunidad.
Entonces, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Desde cuándo empezaron su campaña de convencimiento y cuántos latinos o latinas han registrado?
Bueno, mira, nosotros en Arizona iniciamos nuestra campaña hace aproximadamente 2 meses. Hemos hablado con aproximadamente 100,000 votantes aproximadamente hasta hace como la semana pasada. En total, con los números de Florida, hemos conectado casi 1,000,000 de personas. Y hemos registrado aproximadamente 50,000 personas para votar.
¿De los 2 estados o solo de Arizona?
Solamente de lo que es a Florida. Para Arizona en este momento vamos a estar enfocándonos, entrando la otra semana, en poder registrar a la gente para votar antes de octubre 5, que es la fecha límite.
O sea, hasta el momento no han registrado a nadie en Arizona.
Sí, lo hemos hecho. Tenemos aproximadamente 4,000 personas que vamos, con las que vamos a estar.
4,000 se han registrado con ustedes, pero han alcanzado un universo de 100,000 votantes.
Claro, votantes, así es. Así es, perfecto. Así es como lo estamos haciendo. Obviamente, Poder Latinx aquí en Arizona, somos una organización nueva dentro del estado. Entonces, iniciamos aquí más como al inicio de este año, ¿no? Entonces,
¿dónde podemos obtener información y dónde puede la gente registrarse para votar?
Sí, pueden visitarnos lo que es nuestra página, que es poderlatinx.org, votar es poder. Votar es poder es la campaña que lanzamos esta semana. Es una campaña enfocada en que los latinos se registren para votar. Lanzamos una campaña que se llama La Borinqueña, con un enfoque en los puertorriqueños en Arizona y en Florida, con el cual tenemos la oportunidad de tener la voz de la actriz Rosario Dawson. Así que estamos muy emocionados, muy contentos del trabajo pues, que estamos haciendo. Así que votarespoder.org/votarespoder.
Muy bien, bueno, pues y como la idea es sumar, nosotros aquí en la Red Hispana tenemos nuestra propia campaña. Se llama Votamos. Si ustedes envían un mensaje de texto con la palabra Votamos al 52886, se pueden registrar o pueden verificar que su nombre y su dirección estén correctos, porque de lo contrario no va a ser posible emitir ese sufragio. Gracias, Adonías, por estar con nosotros.
Muchas gracias, un gusto por tenernos.
Muy interesante la entrevista, mi querido Rafael, porque como lo comentábamos, Adonías es un dreamer también, es un beneficiario de DACA. Y a donde quieras que ves en este país, ya sea en el sector de comunicaciones, en el sector de la política, de la salud, realmente los dreamers están, como siempre, haciendo un gran trabajo, muy patriótico, un esfuerzo profesional por hacer las cosas bien en este país. Así que sabemos que ellos ya demandaron, la organización United We Dream demandó al presidente de Estados Unidos para que no restrinja los beneficios del DACA, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa con esa demanda, vamos a estar muy pendiente. Y querías aclarar un poco lo del precio de la amiga de Valeria, de Filipinas, sí, de su visa de estudiante.
Claro que sí. Al momento el costo del ajuste de estatus, que sería el proceso que estaría haciendo la joven, es de 1,760, pero queremos llamar la atención a que eso es hasta el 2 de octubre, José. Después del 2 de octubre, ese proceso tiene un costo de $2,860. Wow. Es significativo por demás. Y queremos que, si tiene la oportunidad de hacerlo desde ya, queríamos hacerle esa invitación a que se muevan con ese caso. Otra pregunta de seguimiento que nos hicieron fue con relación a la extensión de la visa de turista. Nos preguntaron abajo cuánto tiempo toma. Por promedio se está tardando entre 30 a 45 días el proceso, pero yo honestamente, asegúrese presentarla antes de que se venza la visa para que usted cuente con el recibo de que hizo el trámite antes de eso y no tenga problemas en el futuro. No se preocupe tanto por cuánto tiempo tarde en la contestación, preocúpese más por hacerlo antes de que se le venza la visa.
Muy bien, bien, perfectamente. Muy buenas respuestas. En este momento, Rafael, ¿cuáles son los promedios reales de espera de los trámites más importantes migratorios a raíz de las demoras y posposiciones que ha habido por la pandemia? Por ejemplo, para hacerse residente legal y para hacerse ciudadano.
Mira, José, antes del COVID estábamos viendo trámites de ciudadanía que se estaban resolviendo en 7 y 8 meses. Ahora estamos viendo que se están tardando el año. El trámite de ciudadanía, la N-400, e incluso tuve casos que me llamaron para entrevista en 4 y 5 meses. No lo estamos viendo ahorita, lo estamos viendo al año. Incluso tengo casos que ayer estaba evaluando con mi equipo y nos sorprende que se estén tardando ya casi un año y ni siquiera 6 meses y no te llega ni el recibo. El recibo antes te llegaba en 4 semanas, 6 semanas. Por lo tanto, en cuanto a la ciudadanía, con el ajuste de estatus, era un proceso que a veces en un año, año y medio ya lo podías estar haciendo. Estamos viendo que se está extendiendo hasta 2 años, ya que la primera parte, que es la petición familiar I-130, está tardándose mucho más de lo usual, por lo menos se está tomando un año. Así es que si hay waivers, que si hay perdones que se tienen que presentar y se tiene que esperar por la adjudicación de esos perdones, también pues añádele ahí 6, 7, 8 meses más al trámite. Así es que hay que tener mucha paciencia, pero ordinaria, de manera ordinaria, el ajuste de estatus, que sin problemas, ¿verdad? Sin asuntos que resolver, más allá de la aplicación, un año, 10, 11 meses, un año, pero creemos, ¿verdad? Y por la lentitud que he visto en estos días, le queremos invitar a nuestra gente que sean mucho más pacientes, porque sé que va a tardar un poquito más.
Y recordar que todos esos trámites, Rafael, van a tener un aumento de costos el 2 de octubre. Para las personas que obviamente tienen angustia porque no han recibido ninguna notificación, ¿cuál es el proceso más práctico para que sepan por lo menos que su caso sí está caminando?
Varias cosas. O sea, si no han recibido si no tienen el recibo y ya ven que está pasando como unos casos que vi ayer, que van 6 meses, es importante que llamen a USCIS, pidan lo que se llama un InfoPass. Van a la página, ustedes piden y ellos le agendan una cita para que la primera la hacen telefónica. Si ellos pueden resolverle por teléfono sin que usted vaya a las oficinas, lo van a intentar hacer. Pero vístase de paciencia, porque cuando llame a esa oficina, he estado 4 horas esperando que me contesten en ocasiones. Así es que eso pasa.
Eso pasa. Rafael, ya se nos acabó el tiempo. Yo creo que completamos este comentario para el próximo programa, porque ya me está jalando las orejas, mi querido Ariel.
Saludos. No hay problema. Un placer siempre, José.
Te agradecemos como siempre, Rafael. Esto fue Bienvenidos a América. Nos seguimos y escuchamos la próxima semana aquí en la Red Hispana. Gracias.